Bueno, en esta mañana vamos a continuar a hablar lo que hemos estado hablando. Empezamos a hablar un poco que es el bautismo cristiano. Y para eso les pido que me acompañen a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos. Y me acompañan de pie para leer la palabra de nuestro Dios en toda reverencia en el libro de Hechos. Y me pueden acompañar al capítulo 2 y ver este tema, lo que es el bautismo cristiano. Hechos capítulo 2, acompáñenme hermanos juntos como iglesia, vamos a leer versículo 37 al versículo 40. Hechos 2, versículo 37 al versículo 40. ¿Todo tiene hermanos? Juntos leemos la palabra de Dios ahí de nuevo, Hechos 2, 37 en adelante, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias una vez más, Señor, por ser bueno en nuestras vidas, por ser grande y misericordioso. Gracias por la oportunidad de vivir un día más, Señor. Reconocemos que es solamente por tu gracia, que está continuamente obrando en nuestras vidas. No merecemos la vida y mucho menos la vida eterna. Pero gracias te damos por Cristo Jesús, porque en Él hemos encontrado el perdón eterno por todos nuestros pecados, porque en Él tenemos una confianza, Señor, de que un día estaremos contigo para siempre. Te pido, Señor, que permitas que tu palabra esta mañana que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, Señor, que pueda haber una tristeza y un arrepentimiento genuino a causa de nuestros pecados en contra de ti, y al mismo tiempo un gozo y una alegría al ver la salvación que has proveído para pecadores como nosotros en Cristo. Que seas tú exaltado, Señor, que tu Espíritu Santo sea el Maestro, Señor, y que pueda producir un fruto a tu palabra de tal manera que tú seas alabado. Gracias por ser nuestro Dios, por habernos amado de tal manera que enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, a dar su vida por nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. El bautismo es un mandamiento, es un mandamiento de Dios para su iglesia. No es una opción, es un mandamiento. Si se cuenta la historia, no sé si un día la conté, de un hombre que se aventó de un edificio de 50 pisos, un edificio enorme, y mitad hacia el camino hacia abajo, como a los 25 pisos, alguien lo escuchó gritar que dijo: hasta ahorita todo bien. Hasta ahorita todo bien. Es una ilustración de la vida de la mayoría de las personas. Hasta ahorita todo piensan que está bien, sin darse cuenta que van rápidamente hacia su propia destrucción. Piensan que todo está bien por el momento. Y no solamente de la gente sin Cristo o la gente fuera de la congregación cristiana. A veces, tristemente, de dentro de la iglesia, la gente piensa que está bien. Hasta ahorita todo va bien, sin darse cuenta que en realidad están perdidos muchas personas aún sin Cristo, por la inhabilidad de hacer una distinción entre quién es y quién no es de Cristo. Quienes genuinamente pertenece a la iglesia de Dios y quien nomás está ahí, pero sin realmente pertenecer. Y yo creo que lo que Dios ha hecho para su iglesia cuando nos dio estas dos ordenanzas de lo que es el bautismo y la mesa del Señor, de la cual participamos hoy, la cena del Señor, es una manera de excluir a ciertas personas y de unir más a ciertas personas. De unir a la iglesia y de excluirnos de los que no son de la iglesia. Porque podemos reunirnos aquí todos nosotros y una congregación más grande, pero de repente algo sucede que nos damos cuenta que no todos somos iguales. De repente llega el momento de tomar la Santa Cena, nos damos cuenta de que no todos la tomamos. nos damos cuenta que no todos somos iguales. Nos damos cuenta que no todos somos de la iglesia de Dios. Llega el tiempo de bautizarse y nos damos cuenta que no todos somos iguales, que no todos pertenecemos a la familia de Dios, pero que gracias a Dios un grupo sí. Es una manera de unirnos como iglesia, de unirnos en comunión, lo que es la mesa del Señor, la Santa Cena nos viene a unir, y de excluirnos de los que realmente no son, como vamos a ver ahí más adelante, 1 Corintios. Y igual el bautismo nos viene a recordar de que unos han sido obedientes y unos no. Unos profesan ser de Cristo y unos realmente son de Cristo, los que están continuando en el mandamiento del Señor. Así que vamos a hablar sobre el mandamiento de bautizarse, y lo vamos a dividir en tres partes esta mañana. Primeramente vamos a hablar sobre la instalación del mandamiento. La instalación fue instalado, fue puesto ahí en lugar, es el mandamiento de Dios. Dice el versículo 38, acabamos de leer, Pedro les dijo, es un imperativo, dos imperativos aquí, arrepentíos, un mandamiento, y bautícese cada uno de vosotros. Es el mandamiento de Dios, es un imperativo ahí, de nuevo, no es una opción, no lo está dejando para que lo piensen, si lo quieren hacer o no. Es el mandamiento de Dios que viene, dice, bautícese. Y un mandamiento individual, porque dice, bautícese cada uno de vosotros. Es un mandamiento para cada uno de nosotros, porque viene aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, diciendo, cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, tiene que bautizarse. Nadie se puede bautizar por usted. Usted no puede bautizarse por ninguno otro, como enseñan falsamente los mormones allá afuera. Usted no se puede arrepentir por otra persona, tampoco se puede bautizar por otra persona. Otra persona no puede arrepentirse por usted, otra persona tampoco puede bautizarse por usted. Es cada uno, individualmente, cada uno de vosotros somos llamados aquí por la palabra de Dios a bautizarse. Es el mandamiento aquí que da Pedro, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Individualmente tiene que tomar esa decisión, ese paso de obediencia hacia Dios, diciendo, me voy a bautizar yo. Y a propósito, hermanos, ya que estamos en el tema, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros aquí no creemos y no practicamos en el bautismo de los niños. No bautizamos a niños, no bautizamos a infantes, a personas que no tienen la habilidad aún de creer. Sí, simplemente en pasada es necesario mencionar, ¿verdad? Hay buenos cristianos, hay buenos pastores que sí lo creen, que sí lo practican, aunque que creemos que están muy equivocados. Un niño de chiquito no puede crecer y decir, me bauticé, más bien me bautizaron. No es que él quiso, no es que tuvo la decisión, no es que tuvo la opción, fue manipulado o fue forzado a participar. El mandamiento aquí es de cada uno. Cada uno arrepiéntase, cada uno crea, cada uno bautícese. Siempre en el Nuevo Testamento se da cuenta, las personas creían o se arrepentían, creían en Cristo, en el Evangelio, y conscientemente participan del acto de bautizarse. Aquí igual donde estamos, hermanos, en Hechos 2, más adelante el versículo 41 dice que así que los que recibieron la palabra, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Acompáñenme más adelante aquí en el libro de Hechos, igual vamos a mirar unos versículos, capítulo 8, versículo 12, más adelante ahí dice, pero cuando que creyeron a Felipe, Hechos 8, 12, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, todo tipo de persona. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes los milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, y continúa hablando ahí, ¿verdad? Pero se bautizaban ahí hombres y mujeres, los que estaban creyendo el mensaje. El versículo 36, ahí igual del capítulo 8 de Hechos donde estamos, versículo 36, nos dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ese es el requisito, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el requisito, si crees, si te has arrepentido, si genuinamente crees, te puedes bautizar, más te debes bautizar. Más adelante, Hechos 16, si van conmigo ahí, el versículo 32, Hechos 16, versículo 32, nos dice la palabra de Dios que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándoles a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos habían creído a Dios, todos se bautizaron. Capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se da cuenta, hermanos? Todos creían, todos se arrepentían, todos creían en el Evangelio, y casi instantáneamente, casi inmediatamente eran bautizados todas las personas. No existía un cristiano que no era bautizado. Si se convertía al cristianismo, creía en Cristo, creía en el Evangelio, instantáneamente eran bautizados. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos llegado a creer en el Evangelio, en Jesucristo, arrepentido, debe inmediatamente continuar el bautismo lo más pronto posible. Es el mandamiento que ha sido instalado, fue puesto ahí, no fue por Pedro, desde Jesucristo, se recuerdan en Mateo 28, desde 18, que dijo, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, bautizándoles, ¿verdad?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 10, versículo 48, de nuevo dice que Pedro les manda que se vayan a bautizar a todos los que habían creído. Un mandamiento individual para todos. Todos los que creen, los que genuinamente han creído en el Evangelio, tienen que bautizarse, porque es un mandamiento individual. Igual es un mandamiento importante. Si se fija aquí donde estamos en Hechos 2:38, la asociación que tiene el mandamiento es muy importante. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Si se van a dar cuenta, hermanos, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el bautismo es asociado, no es un requisito para la salvación, como lo vamos a ver, pero es asociado con la salvación. El que se arrepiente se bautiza inmediatamente, como mencionaba, de tal manera que no existía un cristiano que no era bautizado. Por eso es que es tan importante, porque aunque no lo salva, es una evidencia fuerte de que usted realmente ha creído, que realmente se ha arrepentido y que es un creyente ahora en Cristo. En Marcos 16:16, recuerda el pasaje, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es asociado con el arrepentimiento aquí. Se arrepiente y cree, se va a bautizar. Es más, en el contexto, lo que estamos hablando, si vamos un versículo atrás, hermanos, al versículo 37, donde empezamos leyendo, dice que al oír esto, se compungieron de corazón los que estaban escuchando a Pedro, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que hacen a Pedro y a los apóstoles es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Con qué o qué haremos? ¿Por qué o para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pedro está predicando el Evangelio. ¿Recuerdan? Está predicando a este grupo de personas, miles de personas, le está diciendo quién es Dios. Le está hablando de qué ha hecho Dios. Le está hablando de quién es el hombre, ellos. ¿Y qué han hecho ellos, los hombres? El pecado del hombre. El versículo 22, si van más atrás aún al contexto para mirarlo, ahí en Hechos 2, le dice, varones israelitas, oír estas palabras, les cuenta de quién es Jesús. Jesús Nazareno, el varón aprobado por Dios, escogido por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes, dígame, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, que fuera retenido por la muerte. Dice, mire, Dios tenía un plan. Desde antes de la fundación de la tierra, ya en su determinado consejo, anticipado conocimiento, Dios había planeado enviar un Salvador, el Mesías, Jesús Nazareno, aprobado por Dios. Y hizo milagros, señales. Está bueno de quién es Cristo en este mensaje reducido que tenemos aquí en Hechos 2. Pero ustedes lo rechazaron. Ustedes rechazaron a Cristo. Ustedes crucificaron a Cristo. El versículo 30 dice que David, habiendo sido un profeta, sabiendo con qué juramento Dios le había jurado a su descendencia, levantaría al Cristo. Jesucristo es el Mesías. Se iba a sentar en su trono. El 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque era santo Cristo. A este Jesús lo resucitó. Y el versículo 36 dice, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De nuevo, hermanos, está exponiendo acerca de quién es Cristo. Él es Señor, Él es el Mesías, ustedes lo rechazaron, Él dio su vida en la cruz, pero resucitó en victoria sobre la cruz y sobre el pecado, y ustedes son culpables. Ustedes lo han crucificado. Ustedes han rechazado a Cristo. Y no solamente ellos, toda persona que no es cristiana es igual. Tienen que tener este mensaje de lo que Dios ha hecho, que ha enviado un Salvador, un Mesías, que es el Señor Cristo, es santo, perfecto, que derrotó la muerte, resucitó y que ascendió al trono y que ahora reina, como dice aquí este pasaje, y que ellos lo han rechazado. ¿Qué mensaje de Pedro y qué reacción de la gente? Dice el 37, que se compungieron de corazón. La única vez que aparece esta palabra en la Biblia, el Nuevo Testamento, se compungieron de corazón. Literalmente que les atravesó un cuchillo. Una navaja les fue atravesado en el corazón. Es una ilustración de lo que ustedes recuerdan que dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Que la palabra de Dios es más cortante, ¿verdad? Es más el filo que tiene de una espada de dos filos, dice. Y la idea aquí es repentinamente, violentamente, les pegan el corazón. Se dan cuenta de su culpabilidad. Se dan cuenta que están perdidos sin Cristo. Que necesitan ayuda, necesitan ser rescatados. Ahora, hermanos, ¿qué contraste este mensaje de Pedro con lo que escuchamos hoy en día? De la manera que es predicado, de la manera que es presentado y anunciado el Evangelio en nuestros tiempos, ¿verdad? De una manera tan superficial, tan rebajada. Esto no es esto. Es el mensaje de Pedro directamente diciendo a la gente, son culpables, son pecadores, han rechazado a Cristo, no tienen esperanza. Lo que Dios hizo para salvarlos enviando a su Hijo, el Mesías, ustedes lo han rechazado, son culpables. Este no es las cuatro leyes espirituales. Este no es el mensaje de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Este no es el mensaje de pare de sufrir. Este no es el mensaje, ¿verdad?, de Dios desea que seas contento y feliz. Dios te quiere ayudar a tener una mejor vida, un mejor matrimonio, una mejor familia en este mundo. Este no es el tipo de mensaje que acostumbramos a escuchar hoy en día. Es el mensaje que Pedro le dice, son culpables, son pecadores, han ofendido a Dios. Y es por eso que vemos la reacción de la gente que dice, varones, hermanos, le responden y dicen, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos desesperados, reconocemos que no sabemos qué hacer y necesitamos ayuda. Es una pregunta de desesperación. No fue necesario, hermanos, que el apóstol Pedro le dijera a la orquesta que pusiera música suave para convencer a la gente, ¿verdad? No fue necesario manipular a la gente, no fue necesario hacer una invitación, ¿verdad? No fue necesario bajar las luces un poco, como lo hace la gente hoy en día, para manipular a la gente, hacer una profesión de fe. No fue necesario. Ellos mismos dicen, ¿qué haremos? Porque entienden su culpabilidad, entienden que están perdidos, entienden que han rechazado la única esperanza para su salvación a Cristo. Es lo que falta hoy en día, que estemos dispuestos a hablarle a la gente directamente y decirle que están perdidos sin Cristo, que si no se arrepienten van rumbo a la condenación, van rumbo al infierno, que han rechazado a Cristo. Es más que simplemente han quebrantado la ley de Dios, es más que simplemente han rechazado a la ley de Dios, es que han rechazado al Hijo de Dios. No simplemente que dijeron una mentira y sí, todos somos pecadores, es que están perdidos porque han rechazado a Cristo. Lo más importante, la única esperanza para su salvación a Jesucristo, lo han rechazado. Y están desesperados esta gente diciendo, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Y es porque, hermanos, mientras las personas piensen que pueden salvarse a sí mismos, mientras las personas piensen que ellos tienen la respuesta, que ellos tienen la solución, que hay algo que pueden hacer ellos, mientras la gente piense así, nunca serán salvos. Mientras vivan pensando que hay algo que pueden hacer ellos, que ellos tienen la respuesta, no es hasta que la gente esté desesperada y que entiendan que están perdidos sin Cristo, que entiendan la realidad de su culpabilidad de un Dios santo y que van rumbo al infierno, entonces en esa desesperación acudirán, proclamarán, pedirán ayuda, como esta gente que claman y dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y ahí es donde llegamos a la respuesta que Pedro les dice, estos dos mandamientos, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Ese es el mandamiento, tan importante el arrepentimiento y tan importante el bautismo, que es una ilustración viva que un arrepentimiento genuino ha ocurrido adentro. El arrepentimiento sabemos ya que es un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio total de la persona, de todo lo que es, de sus planes, propósitos, de todo cambia en lo que es el arrepentimiento. Y el bautismo es una ilustración real de eso, de que soy una nueva persona, que tengo vida nueva, que ya no soy lo que fui, que ahora pertenezco a Cristo. A Cristo. Bueno, esa es la instalación del mandamiento. Tiene que bautizarse la persona. Número dos, vemos también aquí la implementación del mandamiento. No solo que fue instalado, vemos también cómo es implementado, cómo es practicado el bautismo. Ahí regresando al versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En sí mismo la palabra ahí, bautismo o bautícese, nos da cierta indicación, señal de lo que es el bautismo. Por definición la palabra bautícese ahí está hablando de una inmersión. Es lo que significa la palabra, inmersión, meter algo adentro de algo o en agua. Poner algo, sumergir algo en agua. Se usaba, por ejemplo, se usaba de la ropa. Cuando una persona tomaba una ropa y la me metía en una especie de tinte de color para que la ropa cambiara de color, lo bautizaba en la tinte, en el agua, y cuando salía, pues obviamente ya había cambiado de color la ropa. Si era blanca, la metía en una tinte roja, la ropa salía ya roja. Esa es la idea de sumergir, de ser empapado una cosa tanto por el agua que llegaba a tomar las propiedades de lo que fue metido en. Un ejemplo, hermanos, si me acompañan en Mateo 20, ponen conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, el versículo 22, aquí Jesucristo hablando, encontramos el mismo pasaje, por si les interesa, en Marcos 10, 38, pero lo vamos a ver aquí en Mateo 20, en versículo 22, Jesucristo aquí hablando, dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Le está hablando aquí a sus discípulos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados igualmente. Si ustedes aquí recuerdan, hermanos, Jesucristo está hablando sobre el dolor que va a experimentar, el vaso de ira, la copa de ira del Padre que ha de tomar al ser crucificado en la cruz. Y le está diciendo a sus discípulos, ¿ustedes creen que pueden ser bautizados de la misma manera con lo cual yo voy a ser bautizado? Le dicen que sí. Ahí lo que está hablando es sobre su sufrimiento, pero la manera que es usado la palabra que estoy viendo para que la puedan entender, la palabra aquí en Mateo 20, es como si se usaba en aquellos tiempos, igualmente como lo usaban los filósofos como Aristóteles y Plato, la usaron aquí igual que Cristo, de una persona que es sobrellevada por el sufrimiento, que está tanto el dolor que experimenta, del cual habla aquí Cristo, que iba a ser bautizado con el dolor y que iba a ser bautizado con este sufrimiento, que tanto iba a ser parte de su vida, que tan grande iba a ser el dolor que iba a experimentar en la cruz, que se puede decir que iba a ser bautizado con ese dolor, porque iba a llegar a formar parte de él, de la persona de él. Como ya bien sabemos que Jesucristo es llamado el varón de dolores, es lo que caracterizaba la vida de él: sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Y le está diciendo a sus discípulos, ¿pueden ustedes llevar el mismo estilo de vida que estoy llevando yo? ¿Pueden experimentar el mismo sufrimiento que voy a experimentar yo? Ser totalmente empapados, totalmente sumergidos, bautizados con sufrimiento. Y le dicen que sí. Y Cristo le dice, sí, cierto, van a experimentar el mismo tipo de dolor, van a sufrir igual que yo, van a ser abrumados, empapados de todo este tipo de dolor tan grande. Esa es la idea de la palabra, hermanos, que algo es tan sumergido del agua, o en este caso de sufrimiento, que se puede decir que ha sido bautizado. Bueno, hermanos, esa es la razón por la cual practicamos nosotros el bautismo como cristianos en agua, y que creemos en sumergir completamente la persona en agua, no solamente echarle unas cuantas gotitas de agua a la persona, ¿verdad? Creemos de completamente sumergir a la persona en agua, y es lo que mejor simboliza lo que hablamos en Romanos 6, que una persona completamente ha sido unida con Cristo, que completamente muere la persona, no solamente parte de la persona, sino completamente sumergida la persona, completamente muere la persona, y es hecha una nueva persona en Cristo. Es lo que simboliza el bautismo, una nueva vida, una completa nueva vida en Cristo. Y bueno, regresando ahí a Hechos 2:38, otra frase importante, dice el versículo 38 que se deben de arrepentir, bautizarse, ser sumergidos cada uno de vosotros, y después añade esta frase interesante donde dice, en el nombre de Jesucristo. No podemos ignorar, no podemos hacernos como que no sabemos, ¿verdad?, las enseñanzas de las sectas, las falsas religiones allá afuera que enseñan en cuanto a estos pasajes de la Biblia. Hay grupos allá afuera, ustedes lo han escuchado, ¿verdad?, como grupos que usan el nombre apostólico, dicen ser cristianos, se llaman cristianos apostólicos, que no creen en la Trinidad, no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos creen que Jesucristo es el Padre, ellos creen que Jesús es el Hijo, y creen que Jesús también es el Espíritu Santo. Por tanto, no practican el bautismo según Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toman pasajes como este aquí en Hechos 2:38, dicen, nosotros solamente bautizamos en el nombre de Jesucristo. Bueno, sin desviarnos mucho, ¿verdad?, yo creo que es fácilmente visto en la palabra de Dios que Jesucristo no es el Padre. Aquí mismo, si vamos más atrás al versículo 32, en Hechos 2:32, dice que Jesús, a este Jesús, lo resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Aquí hace una distinción, una separación, se puede decir, ¿verdad?, entre Jesús y el Padre. A Jesús lo resucitó, aquí dice Dios, a mano de Dios el Padre. Pero este grupo de personas no creen en la Trinidad, no creen en el Padre, no creen en el Hijo, en el Espíritu Santo, y por tanto no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, y solamente bautizan en el nombre de Jesucristo. Pero si usted se da cuenta aquí, hermanos, la razón por la cual el apóstol Pedro y los apóstoles le dicen al grupo, bautícese en el nombre de Jesucristo, es porque su audiencia principalmente es ¿qué? Judía. Principalmente se está aquí refiriendo a los judíos. Si vamos de nuevo más atrás, ahí en Hechos 2, el versículo 22, empieza el apóstol Pedro a predicar aquí, bueno, a dirigirse al grupo, y le dice, varones ¿qué? Israelitas, los de Israel, judíos, se está refiriendo a ellos. Más adelante, el versículo 29, le dice de nuevo, varones, hermanos no porque son cristianos, hermanos en raza, en cultura, son israelitas, y se os puede decir libremente del patriarca David, porque ellos conocen de David, son varones israelitas, son varones hermanos. Más adelante, versículo 36, ahí en Hechos 2, 36, le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. De nuevo, se está refiriendo a judíos, hermanos, que habían rechazado a Cristo como el Mesías, judíos que aún hasta el presente, hoy en día, rechazan a Jesús como el Mesías. No creen que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para salvar a su pueblo. Aún continúan rechazando a Jesucristo. Bueno, por tanto, el apóstol Pedro se está refiriendo a estos judíos que rechazaban a Jesucristo. Estaban dispuestos a bautizarse. Había diferentes bautismos en aquel tiempo. Se bautizaban con el bautismo de Juan, del arrepentimiento, ustedes recuerdan, y muchos más. Entonces, estaban dispuestos a bautizarse, pero en ninguna manera dispuestos a asociarse con el nombre de Jesucristo. Rechazaban a Cristo completamente. Bueno, y bien aquí el apóstol Pedro le dice, no, tienen que arrepentirse. Ustedes han rechazado a Cristo. Tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse en el nombre de Cristo. Aquel a quien ustedes están rechazando, aquel a quien ustedes crucificaron, al cual no aceptan como el Mesías, a él tienen que aceptar. Tienen que bautizarse en el nombre de él. Porque la piedra de tropiezo para los judíos, y en realidad para todas las personas en todo tiempo, es Jesucristo. Es la piedra de tropiezo para todos. La pregunta es, ¿quién es Cristo? Esa es la pregunta más importante, ¿verdad? ¿Quién es Cristo y qué van a hacer con Cristo? ¿Se van a someter a Jesucristo? John MacArthur contaba una vez en una predicación que él estaba predicando a un grupo de actores en Hollywood, y después de predicar el evangelio, dice él que no lo predicó bien, aparentemente, porque después vino un hombre y le dijo que deseaba conocer a Cristo y deseaba entregar su vida a Cristo. Dice que leyeron un poco la palabra, oraron juntos, y después el hombre musulmán estaba muy contento y dijo, qué bueno, ahora tengo dos dioses, tengo a Alá y tengo a Jesús. Dice, no es así. Tuvo que de nuevo explicarle lo que es confesar a Cristo, porque una persona no será salvo hasta que mueva la piedra de tropiezo, aquello que le estorba genuinamente conocer a Cristo. En el caso de él pensó que solamente era de tener a mi Dios y de tener a Cristo y tener otros más. Es lo mismo que aquí Pedro le está diciendo a este grupo. Ustedes han rechazado a Cristo, ahora tienen que someterse a él. Tienen que estar dispuestos a públicamente, sin temor, sin vergüenza, delante de toda la gente, decir, voy a seguir a Cristo. Soy cristiano, y voy a seguir a Jesucristo. Me voy a someter a Jesucristo. Y por eso le dice en el nombre de Jesús, es con la autoridad, es bajo la autoridad de Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Hechos, todavía donde estábamos, pero el capítulo que sigue, el 3, Hechos 3, si van conmigo ahora, el versículo 6. Si ustedes recuerdan aquí, Pedro igual aquí predicando, dice Hechos 3, 6, más Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que Pedro está diciendo, en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, con la autoridad que tengo de parte de Cristo, levántate y anda. Más adelante en Hechos 4, versículo 7, Anás y Caifás agarran los sumos sacerdotes a los apóstoles. El versículo 7 en Hechos 4 le los pone en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O le preguntan a la gente, a los apóstoles, ¿con qué autoridad o en nombre de quién? Cuando dicen en nombre, está hablando de autoridad. ¿En nombre de quién han hecho lo que han hecho? Bueno, el versículo 10 en la respuesta, para no leer todo, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo hicimos en el nombre de Jesús. De nuevo, es con la autoridad en el nombre de Jesús. Por tanto, el apóstol Pedro le está diciendo aquí a este grupo de personas, arrepiéntense, bautícense con la autoridad que viene de parte de Cristo, con la autoridad de Cristo que dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad me es dada, es la autoridad de Cristo, por tanto ir y hacer discípulos, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre. Esa es la autoridad que viene de Cristo. De nuevo, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos en la Trinidad, es la persona de Dios. Pero de nuevo, igual que otros, lo hacemos en el nombre de Cristo, lo hacemos con la autoridad de Cristo, lo hacemos confesando a Cristo, lo hacemos sometiendo nuestra vida a Cristo públicamente, que todos entiendan, que todos sepan que somos seguidores de Cristo. Bueno, el tercer elemento ahí en Hechos 2, 38, bautícese, inmersión en agua, en el nombre de Cristo, y la última parte ahí dice, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra controversia más. Algunos creen aquí que somos salvos por el bautismo. Es decir, el pasaje aquí dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Entonces, muchos grupos creen y muchos grupos enseñan falsamente que el bautismo es necesario, es un requisito para ser salvo. Ahora, nosotros estamos diciendo, hermanos, que el bautismo es muy importante, que tiene que bautizarse si usted invoca el nombre de Jesucristo. Tiene que ser bautizado, es muy importante. Pero no estamos diciendo que lo salva, que contribuye, que es un requisito para ser salvo. No, el arrepentimiento es suficiente, el creer el Evangelio es suficiente, el que nos salva es Cristo, no es el bautismo. En realidad, aquí hay un error muy común, un error en lógica. Es de asumir la negación de lo que está afirmando aquí una persona. Es decir, Pedro dice, arrepentíos y bautícese, y van a recibir el perdón de los pecados. O la gente viene a afirmar lo contrario y dice, si no se arrepiente y si no se bautiza, entonces no es salvo. Eso es conocido como un error en lógica, porque eso no es verdad, al menos no siempre es verdad. Un ejemplo, a ver, vamos a pensar un poco, ¿okay? Póngase la cachucha de pensar, el gorro para pensar bien aquí, ¿verdad? Si yo vengo y les digo, si naces en California, eres un ciudadano americano, eres un ciudadano de Estados Unidos, ¿verdad? Si usted nace en California, es un ciudadano americano, ¿ok? Ahora, lo contrario, si se lo va a voltear y dice, si no nazco en California, entonces no soy un ciudadano americano. Ahora, lo contrario no es real, ¿verdad? Si no nace en California, no quiere decir que no es un ciudadano americano, porque a lo mejor nació en Texas, Nueva York, Montana, o se hizo ciudadano, o un montón de posibilidades que hay ahí, ¿verdad? Pero lo que les quiero enseñar es que lo contrario no es real, aunque estamos acostumbrados a pensar así. Si yo les digo una cosa, inmediatamente piensan, oh, y si no, entonces, aunque no es así. Otro ejemplo, ¿verdad? Si yo les digo, si me caso, nomás por poner otro ejemplo, ¿verdad? Si me caso y tengo muchos hijos, voy a ser feliz. Si me caso y tengo muchos hijos, voy a ser feliz. O a lo contrario es, si no me caso y no tengo muchos hijos, no voy a ser feliz. ¿Es verdad? No, tampoco. O le quitamos un elemento. Digamos que me caso, pero no tengo muchos hijos. ¿Significa que no voy a ser feliz o contento? No. A lo mejor si me caso soy feliz con un hijo, o dos, o sin ningún hijo, ¿verdad? O etcétera, ¿verdad? El punto es que lo contrario no es real. Aunque estábamos acostumbrados a pensar así, ¿verdad? Es conocido como un error en lógica, no es verdad. Un ejemplo en la Biblia a propósito, si van conmigo a Marcos, un versículo que ya lo cité, pero si van ahí conmigo para que lo puedan ver y ojalá entender ahí, el último capítulo de Marcos, que es Marcos 16, el versículo 16, y es en referencia al bautismo aquí. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Ok, ahora mire, eso es lo que está afirmando. Si usted cree y se bautiza, es salvo. Y igual en Hechos 2. Si se arrepiente y es bautizado, tiene perdón de pecados. Ahora, lo contrario va a ser, si no creo y si no soy bautizado, entonces no soy salvo. Pero aquí el autor, aquí en Marcos, nos dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado seré salvo, y después nos dice lo contrario, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Ahora, si se fija, no añade el bautismo en la negación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero no dice, y el que no creyere y no fuere bautizado será salvo. Si dijera así, entonces sí, vamos a creer que el bautismo es necesario para ser salvo, pero no lo dice. Simplemente dice, el que no cree no será salvo. O sea, hermanos, que con que el creer esté presente, le puede añadir el bautismo y un montón de otras cosas, no importa, porque el requisito importante ya está presente, el creer. Es igual en Hechos 2:38. El arrepentimiento está presente. Y lo demás le puede añadir lo que sea. Le puede usted decir a una persona, si usted se arrepiente y se bautiza y va a la iglesia todos los domingos y lee la palabra de Dios y esto y eso y esto, será un cristiano, será salvo. Y todo eso es real. Y le puede añadir todo lo que desea a la lista, con tal de que esté el primer elemento presente, que es el creer o que es arrepentirse. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17, él dijo que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. De nuevo, porque el bautismo es importante, pero no es lo más importante, dice el apóstol Pablo. Lo más importante es el Evangelio. Con tal de que se haya arrepentido, con tal de que haya confesado a Jesucristo, entonces viene el perdón de pecados. Bueno, en resumen, hermanos, en resumen, nos bautizamos en agua. Y completamente en agua, ¿verdad? Pies, manos, cabezas y todo lo que entre. No bautizamos a los niños porque no pueden creer, no tienen decisión de decir sí o no. Nos bautizamos con la autoridad de Jesucristo, él es que nos da la autoridad. Pues nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es muy importante el bautismo para el cristiano, pero no salva. no afecta mi salvación como cristiano. Aunque, hermanos, déjenme decirle, si usted es cristiano, dice ser cristiano, pero no se bautiza, no quiere bautizarse, tiene que cuestionarse. Tiene que cuestionarse seriamente si es cristiano o no. Porque el cristiano genuino se va a bautizar. Se quiere bautizar. Inmediatamente, lo más pronto, todo lo que viene en el libro de los Hechos, inmediatamente se bautizaban. ¿Por qué no? ¿Qué oportunidad de testificar al mundo públicamente que soy de Cristo? Que tengo vida nueva. Que tengo perdón de pecados en Cristo. El cristiano necesariamente se va a bautizar. Últimamente y rápidamente, si regresan conmigo a Hechos 2:39, vemos la instalación del mandamiento, la implementación del mandamiento y último la indicación del mandamiento. Versículo 39, ¿qué indica? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos muestra la obediencia al mandamiento de bautizarse? La indicación. Mire 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Déjeme decir, hermano, si usted se bautiza, si usted genuinamente se arrepiente, se ha arrepentido y cree en Jesucristo al punto en donde no tiene vergüenza, no tiene temor de que todos lo sepan, está dispuesto a hacerlo públicamente bautizándose para que todos sepan que soy un cristiano, no tiene vergüenza alguno que todos sepan, que sus amigos en la escuela sepan que es cristiano, que es un seguidor de Cristo, que se ha sometido a la autoridad de Cristo, que sus compañeros en el trabajo sepan que usted es un cristiano, que ama a Dios, que es diferente a ellos, que sus amigos, familiares, que todos sepan que se ha arrepentido y que se ha bautizado públicamente, que todos sepan. Si eso es genuino en su vida, es una indicación de que el Señor lo haya llamado, de que usted es parte de lo que dice el versículo 39, que la promesa es para ustedes, sus hijos, los que están cercas o lejos, es todos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el grupo de personas que Dios ha llamado. Es una evidencia de que Dios está obrando en su vida. Es una evidencia de que usted pertenece a Dios. Que Dios está tocando su corazón, su mente. Que Dios está obrando en su vida. Que está transformando su persona. Que le pertenece a la iglesia de Dios. Que pertenece al pueblo de Dios. Es una evidencia. Si no se arrepiente genuinamente, si tiene vergüenza, si quiere ser un cristiano a escondidas, si no quiere bautizarse, que todos lo sepan, públicamente testificar acerca de quién es una indicación de que no es de Dios. Es una indicación de que usted probablemente no está siendo llamado por Dios. No está siendo parte de este grupo que Dios ha formado, que es su familia, que es su iglesia, los adoptados, los adoptados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es una indicación, dice el versículo 41, de que usted ha recibido la palabra, porque los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Y 42 dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, que es una referencia a la Santa Cena, y sobrevino temor a todas las personas. Y todos los que habían creído, dice 44, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían según la necesidad. Y el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor de nuevo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor estaba añadiendo a la gente, el Señor estaba llamando a las personas. Y todas estas personas que Dios llamaba, que Dios añadía a la iglesia, se arrepentían, que creían, confesaban a Cristo, se bautizaban, tenían perdón de sus pecados, y esto era la indicación. Estos son partes del pueblo de Dios. Estos son los que son los redimidos. Son los hijos de Dios. Son los ya llamados de parte de Dios. Esta es la evidencia Por eso, de nuevo, hermanos, si usted dice ser cristiano y no se bautiza, su alma está en peligro, porque es una indicación de que no es de Dios. Es tan importante el bautismo, de personalmente bautizarnos individualmente y de enfatizar en nuestro ministerio como iglesia de que todos tienen que bautizarse. Ese es el imperativo, ese es el mandamiento en Mateo 28. Hacer discípulos, es el mandamiento. Ir por todo el mundo a ser discípulos. Los participios del mandamiento es yendo, o ir, bautizando y enseñando. Yendo, bautizando y enseñando. Esa es la vida de la iglesia, el mandamiento para la iglesia. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo, bautizando y enseñando a la gente que guarde la palabra de Dios. Es tan importante el bautismo ahí en el mandamiento de Cristo, que dice: bautícense ustedes y bauticen a otras personas. Ese es el ministerio de la iglesia, ese es el ministerio del evangelio, hermanos, que predicamos el evangelio, y como una señal exterior a nosotros y a todo el mundo es que nos bautizamos, para proclamar que somos nuevas personas en Cristo. Y la evidencia final, hermanos, de que usted se ha arrepentido, de que usted se arrepintió un día en el pasado, es que se continúa arrepintiendo en el presente. La evidencia final de que usted ha creído en el pasado, un día creyó en Cristo, es que continúa creyendo en Cristo en el presente. Es que usted continúa perseverando en la fe, en la iglesia, como aquí dice el último versículo de Hechos 2, todos juntos como una iglesia, como una familia en Cristo, que somos unidas, unidos como una familia, bautizándonos juntos como una iglesia, participando de la Santa Cena como iglesia, teniendo todo en común y alabando a Dios como una familia. Es lo que somos, hermanos, una familia en Cristo. Nos bautizamos unidos, participamos de la mesa unidos, y como hoy nos reunimos, alabar a Dios unidos. Que Dios sea exaltado por su pueblo, que Dios sea exaltado en su iglesia. Damos gracias. Padre Santo, te damos a ti la honra, el honor esta mañana. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por amarnos, Señor, de esa manera tan grande, que enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, para dar su vida en rescate por la nuestra, para que viniera a vivir la vida perfecta, Señor, que fracasamos todos en vivir, para que diera su vida en la cruz y para que resucitase al tercer día en victoria sobre la muerte, sobre el pecado, para que ascendiera al cielo, a su trono, a interceder por nosotros, y porque confiamos que ahora un día viene pronto también por su iglesia. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que un día estábamos nosotros perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, que nosotros habíamos rechazado al Salvador. Nosotros éramos parte de este grupo que había rechazado a Cristo. La única esperanza para nosotros. No amábamos a Cristo, no te amábamos a ti. Pero gracias, Señor, porque un día viniste a nuestra vida y nos llamaste tú. Nos llamaste tú, Señor, a formar parte de tu iglesia. Tú hiciste la obra en nosotros. Tú la empezaste, Señor. Gracias, Señor, porque abriste nuestro entendimiento para ver la realidad que estamos necesitados sin ti. Nos diste la habilidad de arrepentirnos, de acercarnos a Cristo, de bautizarnos también, Señor. Y ahora hay una seguridad en nuestras vidas, Señor, de que somos parte de ti, somos parte de tu familia, Señor. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes también a hacer un énfasis en nuestras vidas y ministerio como iglesia, Señor, a enseñar a la gente que tiene que bautizarse, que tiene que tomar el compromiso público delante de todos, que han llegado a seguir a Cristo, que son seguidores de Cristo. Y ayúdanos como iglesia a siempre estar unidos, unidos no solamente en el bautismo, en la comunión, en la Santa Cena, en el partimiento del pan, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. A no ser aquellas personas, Señor, que han dejado de congregarse en tu templo, que nunca dejemos de congregarnos, sino que seamos fieles y constantes, Señor. Un pueblo que viene aquí con gozo, Señor, con una alegría, Señor, con un anticipo de venir para alabarte y para cantarte, darte a ti las gracias, Señor, por todo lo bueno, por todas las cosas que has hecho por pecadores con nosotros. Mientras estamos esperando, Señor, el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si es posible, Señor, que sea pronto, que sea más pronto, que venga pronto, que se apresure el paso, Señor, de cuando llegará el día final, cuando estaremos contigo para siempre. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, porque nos has amado. Te exaltamos hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.